En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Volvemos a la actualidad de los juegos para repasar rápidamente lo que ha dado de sí el día y echar también un vistazo a lo que nos viene mañana, que insisto, 7:30 de la mañana ya estamos pendientes del relevo mixto de la prueba de marcha de 35 kilómetros. La que se lo está pasando en grande es Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Josebas, ¿cómo lo sabes?
Con la gente del waterpolo, básicamente. Te lo pasas bien con todos, pero con los del waterpolo y las del waterpolo especialmente bien.
Sí, porque además son, aparte de ser grandísimos profesionales, son súper majos y la verdad es que es un deporte súper atractivo. Yo creo que tanto las chicas como los chicos están haciendo un campeonato espectacular y hoy ha sido el turno de los cuartos de final de el equipo femenino y la verdad es que le han dado una paliza a Canadá increíble, 18-8 han ganado, están en las semis y ahora toca Países Bajos. Venían con el oro entre ceja y ceja y pasito a pasito pues se van acercando a esa final donde esperemos que luchen seguramente contra Estados Unidos por estar en lo más alto del podium.
O sea que fenomenal el equipo femenino y mañana el masculino se lo juega a las 2 de la tarde contra Croacia. O sea,
no va a ser tan fácil, me temo, ¿eh?
No, 18-8 no va a ser, ¿no? Eso seguro.
No creo, porque además Croacia son los vigentes campeones del mundo en Doha, que alcanzaron ese título. Va a ser difícil, y fíjate que yo les decía el otro día, vaya premio que os da el hecho de haber sido tan buenos en la fase de grupos, ¿no? Haber ganado los 5 partidos que habéis jugado, podíamos haber encontrado otro rival en cuartos, pero nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar a Croacia. Ellos, a pesar de todo, estaban muy confiados, creen que han estado jugando muy bien y que si mantienen el nivel que han tenido los otros partidos, pues van a superar esta ronda y se van a meter en las semis. Así que mañana vamos a salir de dudas, como tú decías, a partir de las 2 de la tarde, en un escenario que a ti te gusta mucho, que yo lo sé, que es la Arena de la Defense, que sí, es una auténtica pasada y que tiene también ambientazo, casi tanto como en las finales de natación, aunque es verdad que, claro, que baja un poquito porque no está Francia ya ni en el femenino ni en el masculino, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho ambiente, pero no evidentemente lo que había ahí con Leo Marcián.
Efectivamente. Hasta mañana, Arantxa, gracias.
Un beso, hasta luego.
Mañana a 2:30 de la tarde estará pendiente de la selección femenina de baloncesto Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es una de las selecciones más sorprendentes en este juego por los resultados que está ofreciendo. Así que ya llegados a este punto, pues ¿por qué no soñar con ganar mañana a Bélgica, no?
Desde luego, aunque Bélgica son palabras mayores. Es verdad que la primera fase en la disputada en Lille no ha dejado las mejores sensaciones, pero solo con hablar de una mujer como Emma Meseman y de lo que ha conseguido Bélgica los últimos, te diría que 5 o 6 años en Copas del Mundo y en Eurobasket, pues es un rival muy duro, pero es que sufrieron mucho en Lille, ganaron solo un partido, tenían que meterle una paliza a Japón para meterse y lo hicieron con una actuación estelar de Emma Meseman y de ahí que nos haya tocado este rival en los cuartos. Pero bueno, yo creo que las de Miguel Méndez vimos su mejor versión frente a Serbia en el tercer partido de la fase de grupos, así que bueno, hay que confiar en que esa competitividad pueda presentarle batalla a Bélgica y si no tienen el mejor día, pues veremos.
Hoy has estado viendo a los Estados Unidos de América, que están
correcto,
arrasando allá donde van.
Sí, ahora hablabais
de la ambiente de la defensa.
Pues pasaros por ver si. Pasaros por ver si, porque hoy, primero, Francia ha eliminado a Canadá, que yo creo que Canadá probablemente era de los equipos que mejor le podría competir a los Estados Unidos y que de hecho lo hizo en la Copa del Mundo del año pasado. Esta Francia, que tampoco juega a mucho Bueno, pues hoy te diría que con lo justo y poco más se ha cargado a Canadá, que ha sido todo un quiero y no puedo. Y luego los americanos, que le han pasado por encima a Brasil, si exceptuamos unos minutos en que ha bajado la diferencia de 10, después le han endosado un parcial 2-21 y hasta luego, en el que hemos visto, por cierto, el último partido de Marcelinho Huertas con la selección de Brasil. Se va, no se retira porque va a seguir jugando en el Canarias, pero la selección de Brasil a los 41 años, que ya cumplió el pasado mes de mayo, pues deja la cañariña, la desesperación de Alexander Petrovic, de Asa Petrovic y de Thiago Splitter, que son el cuerpo técnico de Brasil, era patente y le han pasado literalmente por encima.
Además, Alemania ha ganado,
pero por encima.
Alemania ha ganado a Grecia y Serbia ha ganado a Australia en un partido, ¿verdad, Sánchez? Lo hemos estado viendo, joder, espectacular.
Lo de Alemania es para...
Serio, sí.
Para está mejor tomar que el año pasado cuando fue campeón del mundo.
Pero es que son campeones del mundo, compitieron con España, les ganamos en Berlín. La semifinal del último Eurobasket que ganamos, pero es que es una selección muy potente, ¿eh? Es que
y con iba... Wagner, Juan Carlos Wagner.
Está Joseba jugando muy bien
Wagner.
Alemania, muy
con
muy
Wagner
bien
Wagner ya podrán. Perdona, Pilar.
Wagner, claro, Wagner es magnífico.
Iba a decir respecto a Estados Unidos que, así como ha habido otros Juegos Olímpicos en los que ha habido equipos que le han opuesto cierta resistencia y ha habido incluso la posibilidad de que le ganaran, en este caso están pasando como un rodillo. Aquí no hay ninguna duda y nadie va a poder con ellos. Esto es...
Más sin que...
van directos a la final.
Y cuando hay uno sale otro... Cuando no es Enville...
Que hoy LeBron, por ejemplo... Hoy LeBron se ha tenido que ir al vestuario, no había terminado el tercer cuarto, sí, se ha ido con una gasa en la ceja,
no me extraña.
Está igual. O sea,
son Duplantis, cada uno con su pértiga.
Pues tal sí. Cual.
Oye, una cosa que quiero comentar rápido, y los serbios, Chato.
Ajo. El partido contra Australia.
La bronca de Pešić, la bronca de Pešić ha sido sublime.
Ahí cambió el partido, perdían 24 y remontaron. Y lo de Jokic es una cosa.
Una cosa de locos.
Pero es que apareció también Pilar Misic, ¿eh? Al final.
Sí, sí.
¿Qué partido?
Es un tipo que no ha pasado una gran temporada en NBA, que dio el salto y los primeros meses, la verdad es que le fueron un poquito retorcidos, pero tiene una calidad. Vamos. Habría bofetadas por volverlo a contratar en Europa, ya te lo digo. Y no a precio de saldo, ¿eh?
Bueno.
Oye, Pezzi, ¿tú sabes lo de Pezzi en Sevilla? Sí lo sabes, ¿no?
¿Cómo? Cuéntalo.
Llegó con el Barça, estaba a llegar. Yo le hice una entrevista con el viejo Vladimir Stankovic, extraordinaria. Fue la primera que publicó en España, un tipo extrañable. Y fue con el Barça a Sevilla. Y entonces entró en el hotel y se sentó allí, periodistas y tal. Y el hombre va allí y dice...
Di el nombre, se lo puedes decir, Juas.
El viejo Seisú, de Coca-Cola. Y le dice el caballero, Pezzi. Coca-Cola, dice Pezzi. Dice, no, Pezzi yo, Coca-Cola. Salvo un escándalo. Un tipo, yo cuando le veo, me acuerdo de eso. Además, que tuve una cierta relación con él. Me parecía un tipo extraordinario. Ganó la Liga con el Barça este.
Sí, sí, pero sí,
pues hoy ha sido.
El hombre que tampoco nunca ha sonreído en los años que tiene, que no. Ya tiene unos cuantos.
Sí, probablemente en el banquillo ha habido épocas que le ha costado más. Pero cuando tú tratas a Pešić fuera...
Es muy gracioso.
Además, es un hombre muy educado. Sí, sí. Es vale.
Hoy les ha metido en cintura, pero rápido. Y estos tíos tienen un gen. Joder, macho.
Por la cuenta que les traía. Y estos son peleones, vamos.
Fíjate quiénes están en semifinales. Europa y Estados Unidos. Sí, Europa con Alemania, Francia...
Y Serbia.
Sí.
El mérito que tiene cuando España gana campeonatos de Europa, Pilar, ¿eh? El mérito que tiene los Eurobasket que nos hemos llevado.
Tremendo, pero te digo una cosa, del grupo de España no queda nadie, ¿eh?
No, ya, esa es otra.
Pero claro.
Y cada vez que lo veo me da más pena, porque creo que nos podíamos haber clasificado.
Que Grecia haya estado jugando estos partidos de cuartos y no haya estado España es más doloroso todavía. Pero bueno, así está montado.
Por lo menos estamos, que también había que estar.
Adiós, Pilar, hasta mañana.
Oye,
hasta mañana.
Si Antetokounmpo hubiera nacido en los palacios...
Ay, amigo.
No sería tan alto.
Os voy a pedir opinión sobre dos hombres. José Luis López, hola José. ¿Qué tal? Muy buenas. José Luis Gil.
¿Qué tal? Muy buenas.
Le he dado paso a José Luis López. Es que le he visto ahí, le he visto esta mañana. Esta mañana le he visto.
Y digo, es un hombre muy metido en sus business.
Sí. Porque además hoy tenía una recepción no sé dónde, en embajada o no sé qué más.
Es verso libre.
José Luis Gil, especialista de atletismo. Hoy hemos visto Yo creo que es uno de los grandes fracasos de estos Juegos Olímpicos.
Que es a 80 metros de meta, Ingebrigtsen reventó y le pasaron como aviones por todos los lados.
Sí.
Qué bárbaro. Y eso que la final la llevaba a lo Ingebrigtsen. A los 100 metros tomó la punta de carrera, los puso a todos en fila india y a falta de 80 y con todo el estadio, con todo el Stade de France, con todo Saint-Denis celebrándolo por todo lo alto, porque desde el minuto uno se habían matrimoniado con Kerr, vieron como Kerr le avanzaba y lo que nadie esperaba, que Hooker pasara a Kerr y se fuera el oro con récord olímpico para Estados Unidos, Kerr plata, Nguye, el otro americano, bronce, en una final donde los primeros clasificados todos han hecho marca personal.
Por cierto, Gil, para que vean la importancia de cada medalla, eso ha vuelto a colocar a Estados Unidos al frente del medallero, que hay una disputa entre Estados Unidos y China, enorme. Estados Unidos tiene ya 24 oros, 31 platas, 31 bronces, China no renuncia, tiene 22, 21, 16. Cuando ves eso y ves lo que tenemos todavía en España, la verdad es que me quedo
cuando
como
aturdido. El angelito de Estados Unidos y el angelito de China no sufren.
No, desde luego. Volviendo a la figura de Ingebrigtsen, ayer hablábamos de este tipo de deportistas, los nuevos deportistas que están concebidos desde pequeño para triunfar en las diferentes disciplinas, como Leo Marchand o como eres este chico. Por eso, el que se haya quedado incluso fuera del podium me parece un mazazo, pero...
Es un palo. Es
extraordinario para este chico, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver qué pasa mañana, porque tiene que hacer el 5.000, va en la serie de Mechal. Claro.
Pues esas cosas pasan también. Lo que le ha pasado a las chicas en fútbol, pues le ha podido pasar a este. Ha salido más confiado, yo diría, que otras veces. Ha intentado imponer el ritmo desde el principio y al final tenían marcas los que venían detrás.
Sí, sí, yo no sé si ha gastado demasiadas energías ahí, pero siendo un tío tan frío, tan calculador, que lleva todo tan milimétricamente medido, es difícil que una cita importante como esta haya fallado, ¿eh?
Menos lo paradeportivo, ¿no? La salida el hecho de abandonar a su padre como entrenador, el denunciar los métodos que utilizaba Ingebrigtsen padre, etcétera, etcétera. O sea que, pero bueno. Y nada, bueno, porque por cierto, a la primacía de Estados Unidos ha contribuido también la victoria en el 200 de la americana. Se ha quedado sin doblete la atleta de Santa Lucía, o sea que...
Ha hecho el bronce,
ha hecho plata.
El oro en el 100 y 200 es plata, sí.
No está mal la cosecha, Pablo Vera.
No, para
que
Santa Lucía...
Que tiene el Caribe, que tiene América, para que salgan estos velocistas.
¿Cómo
¿Qué es lo que pasa ahí?
Pues que no pasan frío.
No lo sé.
Pues igual.
Pues yo recuerdo hace muchos años, Borsov, Menea, toda esta gente. Ahora todo se ha ido a los americanos. Claro.
Es lo que pasaba allí.
Menea.
Porque creo que hay un récord todavía de Yasmila Yakovlova.
Kratochvilova.
Que no ha conseguido batirse.
Esa debería tener XX y...
Mira, hablando de Kratochvilova. Hablando de Kratochvilova, dejarme poner también en solfa la gran carrera de Irene Sánchez Escribano.
La he visto.
La final de los 3.000 obstáculos.
9:10:43.
Ha bajado su récord.
Pero en 7 segundos.
Su marca personal se ha quedado en segundo del récord nacional.
Exacto.
Y como el récord nacional lo tiene quien lo tiene, pues la Real Federación Española de Atletismo en sus redes ha dicho: para nosotros eres récord de España.
Ah, ¿y quién lo tiene? Acláranos.
Marta Domínguez.
Ah, vale. Pues acá aclarado queda. Estoy viendo la cartelera para mañana. José, tienes ahí...
No está mal, ¿eh?
Joder, tienes ahí desde primera hora hasta última. Mañana
no está mal. Arrancamos con la marcha. Sí. Recordemos, los dos hacen haciendo pareja.
No, 7 y media.
No duermas ya. Dúchate y vete para...
Cámbiate los gallumbitos.
De hecho, yo creo que Ángel y José Luis deben estar desde las 5:30 ya.
Lo mínimo y lo imprescindible. Claro. Un avión para salir a la calle.
Es que de las cosas más impresionantes, estaréis conmigo, que yo he vivido en Juegos Olímpicos, es el ambiente del estadio en el atletismo.
Bueno, yo he estado esta mañana...
Eso es una cosa. Es arrebatador. Es una imagen, es igual Sydney, que Barcelona, que Londres, que donde esté. Ese momento del... Eso es extraordinario.
Pues era una mañana en la que la cartelera, bueno, para el gran público no era demasiado atractiva porque no había evidentemente ninguna final. Muchas de repesca. Para nosotros sí, porque estaba Asier, estaban las atletas del 1500, estaban las de salto de longitud, pero era clasificatorio todo.
Pero tú lo has visto, Joseba. Son 80.000 personas, pero que van a saborear el atletismo.
A mí nunca se me olvidará.
10 de la mañana, 10 de la mañana y estaba el estadio a reventar lleno, con 80.000 personas.
Lleno.
Sí, sí, sí.
80.000 personas metidas.
Una de las imágenes que tengo para siempre fue la carrera en Seúl, Johnson Luis. Fue hombre, tremendo. Claro. Y aquello me quedó a mí como... Era un parque de bolas.
Claro, pero eso es muy...
Y luego ya de madrugada me enteré que...
Eso es muy atractivo.
Bueno, sí. Eso...
Pero ir a ver fue... unas series de calificación a las 10 de la mañana y que esté hasta arriba de gente es realmente llamativo. Y
me dejáis reivindicar a los quedados especiales, aprovechando lo que ha dicho Schwankar de la carrera Ben Johnson, Carl Lewis. Claro, Johnson ganó la medalla de oro y todo el mundo que estaba allí se fue a la cama. ¿Sí? Y nosotros estábamos cerrando el periódico y de repente sale Johnson doping.
Sí, sí.
Nosotros claro, estábamos entrando hubo, en el apartamento
hubo,
en Seúl.
Hubo que despertar a medio periódico para que se empezaran a mover. Y claro, esas noticias salen. Pues si estás allí, es que no te enteras. Claro, era es que, plena madrugada.
Yo creo que si eliges los dos, tres casos de doping más impactantes a nivel mundial, este es uno de ellos, sin
este,
duda.
Este es.
Oh, bueno, el de Maradona en el mundial. Que
y Armstrong, ¿no? Armstrong, Maradona y, bueno, y este.
Yo los viví los dos, tío. Pero bueno, en Seúl hubo una cosa más impresionante, que fue el debut de Carlitos Cameni en la policía de Camerún con 16 años. Y nos ganaron el oro. Carlitos Cameni. Un gran hombre que nos estará escuchando desde su Andorra natal.
Mira qué bien. José, mañana más gracias, ¿eh? Un abrazo.
Hasta mañana, hasta mañana. Soy, compañía.
Por cierto. Andorra natal. Su Andorra natal, sí. Allí nació y se crió hasta se que crió. Camerún lo encontró.
Y otro qué nombre magnífico. Propio. Mijaín López.
Mijaín.
No sabe.
Yo sí sé quién es.
Seguramente la gente no sabe. Pues es uno de los deportistas con más peso específico en la historia de los Juegos Olímpicos. Que no le conoce.
Bueno,
ni
le conozco unos poquitos.
Bueno, hemos leído un poco.
Es cubano.
Chico. Hoy ha conseguido el quinto oro consecutivo en cinco Juegos Olímpicos.
41 años.
Sí, señor. Oye, perdón, una cosa,
no lo ha conseguido nadie.
Nos escuchan también desde Mijaín. Cuba.
Ah, pues nada.
Y nos envían mensajes.
A lo hermano cubano y a la hermana cubana.
Alex.
Luchador.
Aquí estábamos.
Vale, ya está.
El otro finalista también era cubano de origen.
Sí. Lucha grecorromana hasta 130 kilos. Pues ha ganado el oro en cinco Juegos Olímpicos consecutivos.
Eso es la onda.
Y ha puesto las zapatillas sobre el...
Se ha quitado las zapatillas, como es el gesto de decir, hasta aquí.
Aquí me retiro.
Con ese 21 ganó y con 41 también.
Para ganar uno de esos premios que se dan a carreras de deportistas siderales, tipo Príncipe de Asturias. Un tío que gana cinco medallas de oro en cinco Juegos Olímpicos distintos.
20 años consiguiendo oro.
Eso es apoteósico.
Totalmente. Y por último, para cerrar ya las conexiones de aquí, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Enrique. Hola, Joseba, muy buenas.
Le hemos visto a Eri muy suelto hoy con el rey, como si os uniera una larga amistad. El rey que sí, de la Casa España ha ido Eri, y yo no sé por qué.
Eri es muy educado. Eri es
bueno,
un representante.
También, pero además es atractivo. Además atrae.
Tiene un don que evidentemente hace que nos represente a todos de una manera
por eso lo hemos mandado.
Extraordinario.
Además iba de punta en blanco, ¿eh?
Es un boicao estudiante.
Ahí.
Ahí está.
Iba literalmente de blanco y casi me desnuco ante su majestad, como gran monárquico que soy.
lo hemos visto.
En el saludo. Ha tenido a bien visitar el box de la cadena COPE en la Casa de España, el de las televisiones y ya poco más. Y nada, se mostró muy interesado. Preguntó por qué... Bueno,
te preguntó. Puedes decir, me preguntó. Si hubiera sido sí, Angelito bueno, García, no te preocupes que ya voy a ir a puesto la primera cosa.
No, os preguntó porque estaba...
Me ha preguntado y me ha dicho, pero tú que eres más modesto.
Nos preguntó porque estaba Miki también.
Asurado el plural mayestático. Vale, preguntado a Miki y a mí, puedes decir que.
Sí, nos decía, oye, vosotros que os pasáis aquí todo el día y dijimos.
¿Conocéis a Fauto?
hemos venido aquí para estar con usted, le expliqué un poco lo de Le Bourget, que estábamos un poco lejos y bueno, pues dimos por bueno recuperar la Casa de España dos ediciones de Juegos Olímpicos después, porque no deja de ser un síntoma de que todo está normal y de que los Juegos vuelven a ser lo que fueron. Hemos dejado ahí un ambientazo que no veas, ¿eh? Merece la pena, Joseba, cuando te dicen tantas veces que tienes que ir por allí, vete por allí, y creo que va a ser en esta semana donde yo espero que caigan bastantes medallas para el olimpismo español. Creo que es un buen sitio para poder estar, porque se vive el deporte y se bebe el deporte, para que no vamos a engañar.
No, yo iría encantado, pero claro, esto hay que hacerlo, esto lo tiene que hacer alguien, claro.
Y yo sí, se va a empeñar en hacer
hay una
desde
línea
el primero
allí, ¿eh?
Hasta el último.
Falso. Yo no me he empeñado en hacer desde el primero al tubo.
Quiero decir que...
Lama y tú me dijisteis que tengo que hacerlo. Eso de que yo me he empeñado en hacerlo, eso es una falsedad absoluta, vamos.
Hombre, podíamos haber dejado por lo menos un día a la semana, pero bueno, no.
Ahí está, no, ya que vas, tienes que hacerlos todos. Digo, bueno,
está pues muy bien montado, muy bien atendido por todo el equipo de comunicación e institucional del Comité Olímpico Español. La parte culinaria está muy bien, hay una perfecta representación de la gastronomía española. Mañana está Ana Guerra. Sí, no sabes quién es, ¿no?
No.
¿No te sabes la canción que cantó con Aitana de Demasiado Malo? No, pa' fuera lo malo, no.
Sí.
Sí le suena.
Es correcto. No, es correcto.
Aitana sí sé quién es.
Hombre, y Ana Guerra también es canaria y estuvo en Operación Triunfo.
Pero Ana Guerra, no, lamento no conocerla, pero vamos, a partir de ahora diré que sí la conozco.
Pues eso, que el rey se mostró sorprendido de que no estuviéramos allí. Bueno, ya le explicamos que trabajamos en otro sitio y luego ya con todos los medios de comunicación en la sala de prensa por donde pasan las medallistas, hoy las 3x3. Hoy también han estado por la Casa de España las chicas del hockey, que tenían la cara muy larga, las pobres, porque esperaban más de este torneo olímpico. Pues cuando estaba ya con todos, atendió a varias cuestiones de los periodistas y entre ellas la mítica esta de superar la marca de medallas de Barcelona. No se quiso mojar demasiado el rey. El rey se conforma con que estemos en las finales y peleando.
Bueno, lo del número de medallas yo ahí no me meto. Lo importante es el término global, es el número de atletas que se han calificado, se han clasificado, tener tantos y también posicionados. Estar orgullosos y sobre todo el trabajo que hay detrás. De verdad, hay deportistas que entregan el alma durante todo el año, durante tantas competiciones. Pero bueno, da gusto verles competir y darlo todo.
Pues nunca entenderé por qué no se le puede acercar más el micrófono al rey, pero bueno, ya formo parte de todos estos periodistas que han sufrido el tema este de los canutazos a distancia.
De las distancias de seguridad. Sí. Esta chica que canta Ana Guerra. Deduzco que sí, ¿no? Que por cierto estoy viendo, es de San Cristóbal. No,
esta hora concretamente es Aitana.
La mulera de
Tenerife. Vaya, por Dios.
No, por eso son los dos.
Esta la cantan juntas. Esta es Ana Guerra.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico
malo.
Bueno, pues para estos tiempos de calor nocturno no está mal tampoco la canción.
No, estamos en esta canción. Estuvo a puntito de irse a Eurovisión. O sea,
hemos empezado con Purple Rain y acabamos con Ana Guerra. Esto es las vueltas que da el mundo.
Es de San Cristóbal de la Laguna, Joancar.
Lagunera.
Lagunera, sí señor. Magnífico. Vale, vale. Pues nada, pues mañana mañana has dicho que está en la Casa España, Eri.
Sí, mañana está en Casa España.
Pues bueno, pues habrá que ir. Invítala. Y habrá que hablar con Ana Guerra, claro. Claro, hablaremos con ella.
A mí me toca el boxeo mañana.
¡Oh, ayugaza! A las, Tomás,
a las 10 y pico de la noche.
Tomás, tienes que estar mañana en la retransmisión, 10 y 20 de la noche. Tienes que estar, porque va a ser el tangazo.
No,
el
pues
mangazo,
yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no.
Va a ser lo más escandaloso de la historia del boxeo español. No.
Ahora, el del Reyes Pla se va a quedar en juego. Niño.
Nada, una anécdota. Porque el otro, el francés, es un garrulo, es más malo.
Oye, en básquet bueno, también ha habido...
Es un peligro porque
empuja más que pega.
A ver, Suancar, tú que dominas el tema del básquet. Hoy ha habido tangazo con Francia, porque he leído...
Yo creo que no.
Que han tirado 42 tiros libres.
Bueno, porque estaban en posición de tiro cada vez que
y han metido 82 puntos. O sea,
ya, bueno.
42 tiros libres. No debe pasar en la vida.
Escucha, mi padre me llevó con 15 años al Durán Castellini en Madrid, campeonato del mundo del peso.
José
medio.
Durán.
Toma ya, José Durán.
Y vi un montón de combates durante mucho tiempo. Yo veo mañana en Roland Garros una semifinal olímpica. Digo, no, una final olímpica.
Bueno, mañana semifinal.
Digo, una semifinal olímpica, ya no sé ni dónde estoy. Porque ya sé que si pierdes, verdad, sería oro.
Bronce,
porque aquí hay dos
seguro y...
Digo, bronce.
Y luego pelearé con el
A mí me parece que ver en Francia a un francés contra un español...
En Roland Garros, ¿eh?
En Roland Garros.
En la Châtier de Roland Garros.
Me da pena que no estés, pero por el programa. Ya, no sé. Por qué te has empeñado en hacerlo todos los días.
Pues mira, pues eso también me lo voy a perder. Tomás, prepárate, ¿eh? Va a ser
yo estoy preparado.
El mangazo de la historia va a ser este.
en el boxeo que yo iba al Price, y Miguel Rico sabe a lo que me refiero, que era el templo del boxeo.
Hombre, y tanto, sí, sí. El director y Jaime siempre hablaban del Price, sí.
En mi vida he visto magníficos y limpios mangazos. Sí, sí, sí. Inolvidables mangazos en el boxeo. Pero esto que hemos visto ahora y lo que veremos mañana.
Vale, mañana va a ser. Puede ser
medalla de.
El problema es que este deporte amateur, el boxeo, es tres asaltos. A ver, ¿qué hace un boxeador en tres asaltos?
No, muy poco.
Sacar cuatro manos y aquí los árbitros, si ven que golpeas un poquito, es que te dan el golpe y ya te dan un punto.
Ya me lo contaréis
aunque
mañana.
No, aunque no golpes como el Marsella... Majara del otro día, que levantaba el brazo y se creían que le había pegado. Pues si es que esto es muy
va
fácil.
Ser, va a ser tomar la línea Marsella-Glasgow.
Bueno, por París. El tren de Glasgow ha salido a las 11:30.
Por el túnel subterráneo ese, pero va a ser una cosa de loco, ya veréis.
Que lo que dice Juan Carlos tiene razón. Son 9 minutos que nomás, prácticamente no da tiempo. O sea, ahí puedes, igual metes 3 o 4 manos, pero bueno, como te quieran llevar al huerto, te llevan.
Para ellos, ¿eh? A mí con 15 segundos tienen bastante para tumbarme.
Ah, no, para mí con 10, vamos, pero no.
Yo lo paso Morris, 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Estáis por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, preparados, dices, sí, sí, que... porque ha empezado el Madrid, ha empezado el Real Madrid.
Ya está Madrid,
¿no? Aquí. Venga, sí, dale. Sí, sí. ¿Te quedas con Miguel y Tomás un rato?
Déjales descansar porque no vamos a tener tiempo.
Ala,
no
pues
tener
les despide tiempo, entonces.
Que... Pero, a ver, escúchame, te estoy preguntando, ¿ya pierde el Madrid? Porque lo que he leído es que prácticamente está en segunda división ya.
Pues no, estate tranquilo, Tomás, que de momento va 0-0. Ahora le pregunto a Melchor porque...
¡Que se cierren!
Ojo, veo a Brahim ahora que le han dado un golpecito cojeado. Nadie estamos, se asuste, pero...
¿Ves?
Estas cositas de pretemporada...
Defensa para atrás.
Ahora le pregunto a Melchor qué tal va todo, allí en Charlotte.
Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Tomás. Gracias.
Adiós. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.
Morris, todo tuyo.
Venga, pues ahora seguimos. Vamos directamente a Charlotte.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos, 1 y 17, 12 y 17 en Canarias. A estas horas nos tenemos que ir directamente a Charlotte porque está jugando el Real Madrid, el último amistoso en la gira norteamericana. ¿Cómo va Melchor Ruiz? ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal Avilés? Pues se cumplen ya 9 minutos del primer tiempo. Seguimos con empate a 0, con un Real Madrid que juega a la derecha de nuestra posición de comentaristas de naranja. El Chelsea que lo hace a la izquierda vestido de azul. De momento, un par de aproximaciones, no con demasiado peligro. Hay que decir que el estadio no se ha llenado, pero registra una buena entrada, en torno a los 55.000 espectadores, para presenciar este último partido de la gira del Real Madrid.
Bueno, que la gente esté tranquila, que decíamos que Brahim se ha llevado un golpe, continúa jugando con total normalidad. Oye, está jugando hoy de titular Vinicius, que ha hablado en los medios del club, en Real Madrid y Televisión, y ha hablado de varias cosas. Quiero que escuchen todos los oyentes, porque ha hablado de Mbappé, el que va a ser el nuevo fichaje del Real Madrid. Esto dice Vinicius.
Va a ser brutal. Todos espero que podamos así grandes cosas esta temporada. Tenemos que cuidar de él, haciendo lo de todo para que él pueda se adaptar lo más rápido posible, porque siempre es muy complicado llegar a otro club, pero ya hemos hecho con Jude, que ha llegado en la última temporada y ha brillado, y ojalá pueda pasar mucho más con Kylian.
Bueno, pues si había dudas de que habría ciertas envidias, ese choque de egos que se dice a veces, bueno, pues Vinicius le abre las puertas, vamos, le está esperando con los brazos abiertos, Mel, ¿eh?
Sí, bueno, ya se dijo cuando llegó Jude Bellingham exactamente lo mismo, y luego ya ves la buena relación que ha tenido Jude con Vinicius y con todos los componentes de la plantilla del Real Madrid. Y es que el ambiente es sensacional y es una de las claves de la exitosa temporada que realizó la pasada campaña el Real Madrid. Vinicius ha hablado de muchas más cosas, de sus objetivos personales, que él no se conforma a pesar de ser uno de los más destacados. Cuidado que puede marcar el Real Madrid. Se ingresa en el área Rodrigo, le ha hecho autopase, salida en falso del portero, pero se ha ido demasiado escorado, tiene que esperar que lleguen compañeros, dispara a Mario Martín, el balón que llega a Modric, fuera de la frontal, de nuevo a la derecha, intenta ahí Vinicius ahora recortar, intenta con la pierna izquierda sorprender al portero inglés, no ha sido demasiado práctico ese disparo. Se acabó el peligro, sí, como decías, un Vinicius que ha hablado de eso, que quiere que sus objetivos a nivel individual son mejorar en cuanto a goles, asistencias, minutos, títulos, y para la temporada, para el Real Madrid, lógicamente con la incorporación de dos hombres como Endrick y fundamentalmente Kylian Mbappé, esto es lo que entiende Vinicius que puede pasar.
Toca ya volver y centrado, porque el primer partido ya nos vale una final. Estamos nos preparando y esperando a los jugadores que quedan para que esta temporada sea como la última.
Bueno, Vinicius, que lógicamente lo que quiere es que el Real Madrid siga ganando. El año pasado Liga y Champions, que no estuvo nada mal para el conjunto blanco. Y quiere,
y
bueno,
Supercopa.
Y Supercopa, exactamente. Sí, hablaba de títulos importantes, de los tres grandes. Bueno, pues el Real Madrid se llevó dos. A ver este año qué pasa con la llegada de Kylian Mbappé. Ahora vuelvo, Mel, que antes... Pedro Morata, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, estamos pendientes también de la operación del Atlético de Madrid. Hablamos de Julián Álvarez, de Gallagher, de Javi Guerra. Bueno, ¿ha habido novedades al respecto?
La novedad es que esa cuadratura del círculo o ese puzzle complicado que explicamos ayer noche es complicado de por sí, porque el Atlético de Madrid todavía está en ello. La prioridad o el final de ese puzzle, de esa partida de ajedrez económica, de límite salarial, de plazas de extracomunitario, etcétera, el final que pretende el Atlético de Madrid, sus prioridades es contratar a Julián Álvarez, vender a Samu Omorodion y contratar a uno de los dos centrocampistas, o bien a Gallagher, que es la prioridad, o bien a Javi Guerra. Esta tarde, por todo el día de hoy, en el Valencia, se ha mantenido, informativamente hablando, que el Atlético de Madrid le ha comunicado al Valencia que Javi Guerra se va a hacer sí o sí. Sin embargo, las fuentes oficiales que nosotros consultamos en el Atlético de Madrid nos siguen diciendo que para cuadrar económicamente todas las operaciones se contratará a uno u otro centrocampista, no a los dos, es decir, a Gallagher o a Javi Guerra. Las operaciones no están terminadas, el Atlético de Madrid está en ello y la foto final, como estamos comentando, la que intenta el Atlético de Madrid es cuadrar estas tres operaciones. Fichar Julián Álvarez, alrededor de 75 millones de euros, vender Samuel Omorodión, 41 millones de euros, y contratar a uno de los dos centrocampistas, o Gallagher o Javi Guerra, siendo la prioridad Gallagher.
Bueno, esa es la información. El objetivo del Atlético de Madrid es claro. Julián Álvarez sería una oportunidad de mercado más, si cabe, si le cuadra económicamente, lógicamente, con esa venta de Samu Omorodion, y después elegir a uno de los dos centrocampistas. Vamos a ver qué pasa. El Valencia, como decía Pedro Morata, da prácticamente por vendido a Javi Guerra. Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Morris.
¿Te cuadra todo esto? ¿Te gusta? ¿Qué te parece?
Bueno, le gusta mucho a la gente del Atlético de Madrid, que llevaba semanas con muchísima inquietud porque solo veía salidas en el proyecto, y de repente ha llegado Lenormand, ha llegado Sorloth, y está a punto de cerrar yo lo he contado el otro día con Joseba, es un fichaje que puede convulsionar el mercado, por lo que significa. Algunos estábamos hablando en el cierre de la temporada pasada de que había que hacer un reseteo fundamental en el equipo. Se ha hecho con las salidas, pero sobre todo luego había que hacer contrataciones. Y me parece que Julián Álvarez es el
es un golpe de efecto, sin duda.
Sí, sí. Le da una dimensión al proyecto brutal, porque ten en cuenta que se te va Morata, se te va Depay, que no, a lo mejor no tiene ese perfil que tiene Julián Álvarez, pero la verdad es que de lo que viene, ¿sabes? El representado en Julián Álvarez es un jugador que le va a dar una dimensión y un escenario al equipo brutal, este Atlético de Madrid está acostumbrado a fichar a grandes delanteros. Vino Forlán, vino Falcao, vino Agüero, vino Luis Suárez, vino David Villa. Pues este futbolista está en esa órbita. Todavía le queda mucho porque es muy joven, pero fíjate dónde viene y lo que supone. Yo te digo que la gente del Atlético de Madrid está revolucionada con la araña. Ya se están haciendo hasta máscaras de Spiderman y demás, porque la gente está entusiasmadísima con un futbolista como no se veía en muchos años. De hecho, hay gente que está reivindicando, en el caso de que se cierre, que se haga una presentación en honor de multitudes abriendo el Metropolitano.
Como merece, sí señor, como un gran futbolista. La verdad que fue, sin duda, uno de los más destacados de la Argentina campeona del mundo, ¿eh? Un jugador importantísimo que no ha brillado tanto en el City porque está Haaland, básicamente. Que exacto, es el que le ha taponado ahí un poco el jugar.
Y Morris, déjame que te diga una cosa. Ahí, ¿sí?, es fundamental, una vez más, el papel de Simeone, que ha sido el que ha insistido. Sabes que para eso el Cholo, cuando se pone pesado y tiene que calentar la oreja a alguien, en este caso a Miguel Ángel Gil, y Miguel Ángel Gil lo está haciendo bien. Ya sabes que yo soy muy crítico con la labor de la gente que dirige el Atlético de Madrid, pero en este sentido lo están haciendo bien porque están haciendo un desembolso que a muchos les sorprende, pero no hay que olvidar que el Atlético de Madrid ha sido uno de los clubes desde 2011 que menos dinero ha invertido. Entonces, creo que están haciendo los deberes muy bien, porque viendo lo que se ha reforzado el Real Madrid, lo que está haciendo el Barcelona, si tú quieres estar en esa lucha, tienes que plantearte afrontar fichajes de esta envergadura. Y la verdad que Julián Álvarez lo es Gallagher, con esa cuadratura del círculo que decía Morata, que es verdad que es una operación a tres bandas, pero que si lo consigue cerrar, de verdad que eso al Atlético de Madrid le va a dar un impulso, y a la gente que estaba muy contraria y muy, muy cabreada porque veían que solo había salidas, le ha hecho venirse arriba, pero muy arriba, la afición del Atlético de Madrid.
Si esta operación, o estas operaciones, porque es un conglomerado de operaciones, salen, exacto, para el Atlético de Madrid es un, yo creo que un golpe de ilusión tremendo, y al mismo tiempo sube indiscutiblemente el nivel de la plantilla. O sea que vamos a ver qué pasa, porque como viene avisando Pedro Morata, la cuestión no es fácil, ¿eh? Hay que cuadrarlo todo y tampoco va a ser sencillo, pero en eso está trabajando el Atlético de Madrid intensamente, exacto, en este verano. Gracias, Gato, ¿eh? Hablamos, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, Pedro, seguimos en ello, a ver qué va pasando estos días, que el Atlético está trabajando y mucho, ¿eh?
Yo sigo atento a la pizarra y a las sumas y restas, porque el Atlético de Madrid quería...
Está con la calculadora ahí, ¿eh? Está con la calculadora. Sí, 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 sí,
sí. Sí, pero bueno, la calculadora que debe echar humo es la de Carlos Bucero, la de Miguel Ángel Gilmarín, y la de Andrea Berta. Ellos querían haber cerrado esto hoy, pero prueba de que no lo han cerrado ni han dado ninguna información, de hecho el Atlético de Madrid está siendo tremendamente hermético, es porque son prudentes, porque estamos hablando de cifras muy altas, estamos hablando de encajar los números de operaciones de muchísimo dinero, y el Atlético de Madrid está siendo prudente, y me parece lo correcto, para tratar de cerrar estas tres operaciones, que en realidad son tres operaciones de un volumen económico enorme, y el Atlético de Madrid las puede afrontar por muchas situaciones que, como ya comentábamos ayer, ¿no? La ampliación de capital, el dinero que va a ingresar por el Mundialito, por el Mundial de Clubes, el dinero que se ahorra con las salidas de jugadores, y alguna incorporación más que yo creo que hará el Atlético de Madrid cuando se produzca alguna salida, alguna venta más.
Sí, señor. No, es una operación compleja, compleja, importante, la que tiene el Atlético de Madrid por delante. Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Mel, ¿hay gol?
Sí, hay gol. Se acaba de adelantar el Real Madrid, que ya había dispuesto de varias ocasiones. A la tercera ha llegado el tanto de Ceballos. Tenía la ocasión Ibrahim, tocaba para Vinicius, está a la derecha para Lucas Vázquez. El balón se quedaba enredado ahí prácticamente en el área pequeña. Aprovechaba Ceballos para poner la puntita del pie. Y el tanto que sube al marcador en este minuto 19 ya se adelanta el Real Madrid. Previamente en el 13 a Vinicius, a mí me había parecido un penalti claro, y en el 16, tres minutos más tarde, también había sido una buena ocasión para Brahim. Interesantes primeros 19 minutos de partido aquí en el Bank of American Stadium de Charlotte.
Sí, el Real Madrid de momento ganando 1-0 al Chelsea. Vamos a dejar momentáneamente el fútbol, nos vamos a ir a la Fórmula 1 porque hoy hemos conocido una información desde Italia que nos habla de que Adrian Newey, que es el afamado ingeniero que entre otras cosas ha hecho el coche que tiene hoy Red Bull o ha participado en esto, iba a fichar por Aston Martin. Y quiero preguntarle al que más sabe de esto. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Isaac. Aquí,
¿qué sabemos de esta operación?
Bueno, lo que sabemos es que Adrian Newey tiene tres opciones en la mesa. La opción Aston Martin, que es lo que dice la revista Autosprint dice que ya está cerrado, eso es lo que ellos aportan. Yo no sé si está cerrado todavía, pero sí que es cierto que las cifras que se comenta le ofrece Aston Martin son mareantes. Hablamos de 25 millones de euros por año. Es el ingeniero, bueno, si te acuerdas cuando empieza el nuevo reglamento, Red Bull no tenía rebote su coche, y eso era gracias a que Adrian Newey conocía el efecto suelo de los años 90. Ha dicho que no a Ferrari y está la posibilidad de Williams. La posibilidad de Williams sería un poco sentimental, volver al equipo en el que empezó a militar, en el que empezó su leyenda, donde fue por primera vez campeón del mundo. Entonces, podríamos decir que se debate entre Alonso o Sainz. Sería un buen titular periodístico.
Entre los dos españoles.
Efectivamente, entre los dos españoles, Alonso Sainz o el retiro. Sí que tengo que decirte que ha tenido conversaciones con Fernando Alonso en Mónaco, en la carrera de clásicos de Mónaco, se acercó Fernando a hablar con él, y que en Aston Martin están esperando, eso es lo que oficialmente dicen, una respuesta. La respuesta tendría que salir, efectivamente tiene que ser pública en septiembre, porque tiene contrato con Red Bull hasta agosto, o tendrían que saberlo a primeros de septiembre, y sí que es cierto que es que hay una oferta mareante por medio, que iría 4 años, a sus 65 años, y que sería la manera de demostrar a Red Bull que él era muy partícipe, a pesar de ser solo asesor de los coches campeones del mundo, incluidos de los últimos. Porque es verdad que en toda la época dorada de Vettel, los 4 títulos de Vettel, fue absolutamente clave en Newey. Pero también sus consejos al equipo de ingenieros de Red Bull han sido claves en este coche campeón. Así que hay que esperar un poquito, todavía no hay decisión oficial sobre Newey, pero sí que es cierto que hay dos equipos en la mesa que le gustan, y si él sigue vinculado a Fórmula 1 será Aston Martin o Williams, y yo te puedo decir que creo que tiene un poquito la delantera Aston Martin.
Vamos a ver qué pasa. La verdad que, como decíamos antes, es ilusionante. Un tipo que ha sido capaz de hacer coches ganadores, pues bueno, es ilusionante vaya Aston Martin de cara a los españoles a Williams. No.
Yo te aseguro que Fernando Alonso estaría encantado de trabajar con Adrian Newey, y que Adrian Newey ya dijo en el pasado que es uno de los grandes campeones con los que no ha podido trabajar y que le haría ilusión. Pero también está el valor sentimental de Williams, de volver un poco al sitio donde empezó todo. Bueno, en breve sabremos, pero ya te digo que yo creo, Yo si tuviera que apostar por los dos, yo creo que tiene más
apuestas al verde,
opciones, ¿no? Ahora mismo Aston, sí. Tiene más opciones Aston, pero también te digo, como es una persona muy rara, ¿vale? Es un,
sí, no le cierras la puerta a Williams, sí, sí.
Puede hasta quedarse en su casa, ¿eh? Pero ya, bueno, ya, vamos sí. a esperar porque va a haber decisión con eso y desde luego un piloto español va a tener mucha ilusión con lo que pase.
Venga, pues estaremos muy pendientes, Charlie. Un abrazo. A estas horas estaba previsto que comenzara ese Barça-Milan, último partido también del Barça en gira norteamericana. Víctor Navarro, ¿ha empezado ese partido?
Todavía no, con unos minutos de retraso. Bueno, hace un minuto que ha empezado, ahora estamos los himnos y están mandando todos los jugadores, como es habitual, pues con niños más pequeños.
Te escucho muy mal, Víctor, te escucho muy mal. Hay muy poca cobertura ahí en el estadio. Nos decía Víctor que todavía no ha empezado, que va con algo de retraso ese partido. Partido que, recordemos, será contra el Milan y será el último de la gira norteamericana del Fútbol Club Barcelona. El que sigue en juego y atacando mucho es el Real Madrid, Mel.
Sí, y teniendo ocasiones claras, la ha tenido también Ceballos después de marcar en el 18, cuatro minutos después ha tenido otra opción, intentaba de rosca sorprender al portero del Chelsea, se le fue por muy poquito, está dominando el Real Madrid al conjunto inglés, se le ve más fresco, con más verticalidad y con mayor velocidad, y es que los días de trabajo se van notando poco a poco, cuando de nuevo Rodrigo dentro del área tira el balón para atrás, no llegó Vinicius, recupera el conjunto del Chelsea, estamos en el 24, ahora la ¡uy, qué entrada de Rüdiger, madre mía! Ahora contragolpea el Chelsea, tiene una ocasión clara, está dentro del área el delantero inglés, que bien atrapado Militao, el balón se va por línea de fondo, saque de puerta para el Real Madrid. Minutos muy atractivos estos 24 del primer tiempo aquí en el Bank of America Stadium de Charlotte. El Real Madrid sigue venciendo 1-0, de momento es el primer partido que va por delante.
Bueno, buenas sensaciones de la que está dejando el Real Madrid en este último partido de la gira norteamericana. De momento, minuto 25, 1-0 le gana al Chelsea. Estaremos pendientes mañana, hablaremos de lo que ha ocurrido en estos dos partidos, pero nosotros nos vamos. Bueno, pues hasta aquí el partidazo. Gracias por estar ahí. Ha habido buenas noticias en los juegos, algunas no tan buenas, pero mañana lo seguiremos intentando. Y que nadie dude que seguirán cayendo medallas. Y seguiremos hablando de deporte y de fútbol. A las 11:30, por ejemplo, estará, como siempre, Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.